Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, manufactureras de Estados Unidos intentan convencer al presidente electo Donald Trump de los beneficios de los acuerdos de libre comercio, el intercambio bilateral. Vamos a hablar precisamente de este tema, porque ¿qué sucede si el señor Donald Trump cumple con esta y otras de sus promesas?
Y sobre todo hay dos países con el que el Tratado de Libre Comercio, precisamente que se hizo durante la administración de Bush, padre, son dos países que son México y Canadá. Estábamos acá en los Estados Unidos, recordamos, por ejemplo, cómo se beneficiaron muchas empresas americanas cuando fueron a hacer sus productos, lo fueron a hacer a México, a la frontera con México. La cuestión de los impuestos, tenían menos impuestos, podían entrar los productos fabricados aquí a los Estados Unidos, libres de impuestos, etcétera. Que sin embargo eso produjo el desempleo en los Estados Unidos, produjo toda una reagrupación en el orden laboral dentro de los Estados Unidos que muchos lo criticaron. Ahora el señor Donald Trump lo quieren traer, pero ya hay asociaciones, importantísimas asociaciones aquí en Estados Unidos, como esta de la Asociación de los Manufactureros en Estados Unidos, que le está diciendo a Trump que no lo haga, que esto sería un desastre económico revertir todo esto. Hoy intentamos entender si será bueno o será malo y qué consecuencias puede tener. Lo intentamos con el abogado experto en comercio internacional, el señor George Harper.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, señores.
Bueno, pues nada, primero que todo, ¿qué piensa usted? ¿Lo hace o no lo hace Donald Trump?
Yo realmente dudo que lo podrá hacer, porque yo estoy de acuerdo con la mayoría, ¿verdad?, de las personas que están en este negocio, que sería un desastre, no solamente para este país, sino para el mundo entero. Esto no es algo que se hace un barrio, ¿verdad?, una tarifa por un lado nada más. Porque si lo hacemos nosotros, obviamente México, Canadá, China y todos los otros países van a hacer lo mismo. Y quiere decir que los productos americanos van a sufrir. Lo que están producidos aquí no se van a poder exportar. Así que para mí es una guerra que no tiene ningún sentido.
Sin embargo, cuando usted lo analiza desde el punto de vista, Harper, yo sé que usted lo está viendo desde el punto de vista ya macro, pero cuando usted lo revisa a nivel de ese cubano o ese americano que vive en un pueblecito de factorías y que las factorías que habían en su pueblo se fueron a México porque le sale más barato producir al empresario. Entonces, ahí usted apoyaría a Donald Trump, si lo ve desde ese punto de vista.
Lo que pasa es que no se ha analizado a fondo el impacto fiscal. Sí es cierto, ¿verdad?, que se exporta trabajos de baja remuneración. Pero la idea es de que por todos esos trabajos de baja remuneración que se exportan, se creen en este país empleos de mejor trayectoria en la industria, por ejemplo, de tecnología, atención a la salud y decenas de otras industrias. El mundo está cambiando y para todos esos empleos de baja remuneración hay otros, ¿verdad?, que se están creando diariamente en otras tecnologías y otras industrias que pagan mejor y son mejores para el futuro del individuo, del trabajador y también para el país.
Claro, lo que también evidenciaría esto, ¿no?, la situación en los aranceles que le pondría el señor Trump a los productos y en este caso, ¿qué repercusión habría por parte de los que vienen desde China? Le pregunto a usted, sería como la palabra que utilizó y yo ahora la utilizo, ¿no?, catastrófico para nosotros que vivimos acá en Estados Unidos.
Absolutamente catastrófico. La figura que yo conozco, creo que están al día, o relativamente al día, es que casi el 30% de las importaciones de este país se usan para mejorar y para promover productos norteamericanos. Así que un por ejemplo, algo que se fabrica en China, que es barato, se usa para introducirlo o unirlo con productos en este país que son de mucha más categoría. Y todo eso va a cambiar. Si ellos también imponen aranceles altos en represalia a lo que se hace en este país, esto sería para nosotros un desastre. Es que el mundo está cambiando. Ya no existen esas fronteras que se hicieron en los 30, el presidente Hoover que hizo un disparate, Perón en Argentina, que cuando él impuso proteccionismo, uh-huh, bajó la economía de Argentina, que estaba en el séptimo lugar del mundo, a casi nada, ya no se consideraba un país industrializado.
Señor Harper, es absurdo pensar, y le hago esta pregunta, es absurdo pensar que en este mundo que vivimos ya en el siglo XXI, un país como Estados Unidos, que puede vivir de sus recursos naturales sin tener que salir de las fronteras, puede tener el petróleo, puede tener manufacturar todos los productos que se hacen, la medicina, los carros, los automóviles, la energía. Todo lo puede hacer Estados Unidos porque es un país con alto desarrollo y riquezas naturales. ¿Es absurdo pensar que un país puede aislarse del mundo y autoproducir todo lo que necesita?
En mi manera de pensar, sí, es absurdo. Porque muchos de esos productos vienen con piezas y partes que se unen, ¿verdad?, con otros que vienen de otros países. Además de eso, algo bien bien básico en lo que es la economía es la ventaja comparativa. Es un tema que ha estado realmente como parte de lo que es la economía de hace muchos años. Y es que, por ejemplo, en Argentina, que es un país que vive de recursos naturales y que no tiene muchos productos fabricados, tiene una ventaja preferida sobre otros países que no lo tienen. Ellos pueden producir por algo mucho menor, un precio mucho menor que, por ejemplo, que nosotros o otros países. Mientras que nosotros tenemos otras ventajas que quizás ellos no tienen. Y eso es la ventaja de tener aranceles bajos, tarifas bajas, ¿verdad?, para que ambos países pueden tomar ventaja de lo que tienen más abundante.
Claro, Harper, pero sin duda las decisiones estas y otras tienen que pasar por el Congreso. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Congreso acataría esta decisión, por ejemplo?
Yo temo mucho que es un Congreso republicano. Es un presidente republicano y el sistema de balance, ¿verdad?, como decimos en inglés, checks and balances, no funciona cuando todos están en la misma idea. Así que sí, yo creo que hay un peligro que eso pudiera ocurrir.
Claro, pero perdóname, ¿no había que preguntarle también a los residentes en los diferentes estados si están de acuerdo en que esto suceda? Porque en realidad son políticos que representan al pueblo.
Sí, pero muchas veces la política, desgraciadamente, interfiere, ¿verdad?, con lo que es mejor para el pueblo. Y esos políticos, por ejemplo, senadores y representantes, no van a recurrir a su gente en todos los casos para preguntarle, ¿verdad?, si están a favor o en contra, claro, ¿verdad?, de dejar al lado estos tratados de libre comercio.
Claro, le piden el voto para ser electo y después para el otro no.
El otro no lo preguntan. De todas maneras,
muy democráticos.
Harper, por ejemplo, hay unas declaraciones del presidente ejecutivo de la Ford, de Ford Motor Company, del señor Mark Fuhr, que dijo que la compañía va a seguir adelante con sus planes de trasladar la producción de los vehículos compactos a México. El Ford Focus para los oyentes en Cuba es un tipo de Ford que se produce en pequeñito, es un carro pequeño. Bueno, el Ford Focus, dijo el presidente de Ford Motor, que lo van a hacer en México y que van a seguir adelante y que tratarán de que estas cuestiones que quiere hacer el señor presidente Donald Trump no se lleven a cabo. Yo le hago la pregunta, usted es un abogado que tiene que ver con transacciones internacionales y está mucho más empapado que nosotros en esto. ¿Usted cree que cuando estos capitales realmente se muevan, el señor Donald Trump podrá hacerlo?
Yo espero que esto no se va a llevar a cabo, porque analizándolo, para mí es tan claro y tan obvio, ¿verdad?, que sería un desastre. Que yo no me puedo imaginar, ¿verdad?, que el proteccionismo es una idea que ya pasó hace muchísimo tiempo. Ya no tiene vigor, ya no tiene razón por estar. y lo que hay que hacer para ayudar a esas personas que perdieron su empleo porque la fábrica o la operación se movió a otro país, es entrenarlos. Y hay leyes que dicen que es requerido, que si alguien perdió su empleo por eso, hay que entrenarlos para otro empleo. Y yo creo que ahí es donde se ha fallado. Eso no se ha hecho. No se ha hecho lo suficiente para ayudar. Y es un grupo grande de personas que han sufrido, ¿verdad?, por la pérdida de esos empleos. Esos empleos son, como digo, ¿verdad?, de remuneración baja, pero hay muchas posibilidades y varias alternativas, ¿verdad?, para darles la oportunidad de mejorarse en otro tipo de empleo.
De hecho, José Luis, señor Harper, en Lima, en Perú, está sesionando actualmente la reunión de Asia-Pacífico. Ahí están los líderes de China, de Japón, Rusia, por supuesto, el presidente saliente de Estados Unidos. Es un foro donde se va, sobre todas las cosas, a analizar este problema que pudiera verse con Estados Unidos, los acuerdos comerciales en tiempos de Trump. Así lo han mencionado. Me parece que el tema es complicado. Quizás no nos damos cuenta en medio de que acabamos de salir de una campaña, pero este tema es sumamente complicado y tiene a muchos nerviosos, señor Harper, me imagino. ¿Qué pudiera pasar en Estados Unidos si esta política proteccionista se aplica? ¿Cuáles son los efectos?
Bueno, el efecto es que los precios van a subir, la calidad de la mercancía va a bajar, obviamente, porque si uno no tiene competencia con productos similares de otros países, pues no hay el incentivo, ¿verdad?, de producir el mejor producto que se puede producir. Si hay que comprar algo que de menor calidad, porque no hay otro remedio, pues hay que comprarlo. Y el precio va a subir porque no hay competencia suficiente, ¿verdad?, para que mantener bajos esos precios. Así que todos vamos a sufrir. En eso yo no tengo la menor duda.
No, es que son iniciativas radicales, sin duda, ¿no?, las que se pudieran implementar y que vienen a afectar, como decíamos hace ya un momento, la economía de los Estados Unidos, la economía de todos nosotros. Yo pienso que él al final va a descartar esto, Harper. Y la última pregunta, con esto cerramos. ¿Usted cree que lo descarte, que finalmente escuche a los asesores y diga, no lo voy a hacer?
Yo estoy esperando ver cómo él va a salir de este lío que tiene, porque es una promesa que él hizo y ahora yo creo que va a tener que echarse para atrás. Pero ¿cómo hacerlo y no perder su postura,
su promesa, claro,
¿verdad? Su promesa va a ser una pregunta muy muy interesante. No sé cómo lo va a hacer, pero espero, ¿verdad?, demasiado inteligente para permitirlo.
Claro, una cosa es en campaña y la otra cuando se llega a la Casa Blanca.
Y no olvidemos que él es un gran empresario, es un magnate de que ha vivido de los negocios y de las empresas. O sea que él sabe mejor que José Luis y que yo cómo funciona esto. Que Harper, no, que Harper lo dudo, Harper sí sabe cómo funciona esto.
No, pero yo he visto, por ejemplo, Torres Trump. Uh-huh. En Colombia, en todos lados, en Brasil. Y él está diciendo que exportaciones de su nombre y de su fama y eso se van a cerrar. Yo lo dudo, es que no tiene ningún sentido.
Vamos a ver, después del 20 de enero lo sabremos.
Así es.
Gracias, señor George Harper, gracias por estar con nosotros.
Un gran placer.
Como un siempre. Placer para nosotros.
Estás escuchando las noticias como son.
En la ciudad de Siria, en Alepo, ataques aéreos y de artillería continúan, dejan decenas de muertos en los sectores cercanos por el ejército y también controlados por la oposición. Vámonos con este tema ahora acá en el programa.
Sí, señor, y sobre todo porque siguen los ataques rusos, se volvieron a iniciar los ataques rusos. Allí los cascos blancos, que son esto que tú te referías, José Luis, los que están tratando de llevar esta ayuda humanitaria a esta devastada ciudad de Alepo, están reportando que es imposible, muertos que llega al medio centenar, heridos que supera el centenar. Y bueno, pues vamos a, como decías tú, vamos a ver el tema. No sé si habrá solución, pero por lo menos para explicar un poco más el tema, al señor Joseph Hage. Él es un analista político precisamente del Medio Oriente y de terrorismo. Señor Joseph, bienvenido, gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, el presidente Obama ha declarado, junto a la señora Angela Merkel, la canciller alemana, de que sería ingenuo prever un cambio a corto plazo de política en Siria. En otras palabras, de que se resuelva el problema. ¿Usted piensa igual que ellos?
Sí, sí y no.
¿Por qué?
La diferencia, que si se resuelve o no se resuelve, es la postura del occidente liderado, sí hay un liderazgo estadounidense. Lo que estamos viendo ahora, este aumento de hostilidad, es simplemente Rusia con el Assad quieren ganar, si pueden, terreno o eliminar el último bastión de la oposición para que se quede Siria y Rusia solamente como enemigo de, entre comillas, el Estado Islámico. Porque en realidad ellos no les interesa ahora combatir o eliminar al Estado Islámico, ya que es la multinacional que está haciendo ese trabajo. Lo que sí quieren hacer es eliminar a la oposición, aún apoyada por el Occidente y por Estados Unidos en particular, porque así puede entrar y puede proponer el presidente de Siria su gobierno como intermediario o a través de su gobierno para eliminar el enemigo común, que él lo llama, como presidente de Siria, lo llama el enemigo común, que es el Estado Islámico. La única manera que vuelva al-Assad al escenario internacional es a través de eliminar la oposición, la verdadera oposición, no los radicales, y entrar al escenario como si fuera él parte de la coalición internacional que quieren acabar con el radicalismo islámico. Es una teoría que yo la veo tan absurda que hasta el mismo al-Assad le está insinuando ayer en una entrevista con uno de los medios de comunicación, diciendo que si el presidente, el futuro presidente de Estados Unidos, Trump, va a combatir a los terroristas, por supuesto que vamos a ser aliados. Mira cómo está él tratando de ver esto. Entonces, ahora él, si puede eliminar o borrar a la oposición del mapa de Alepo, estaría en una posición, dice, bueno, en Siria yo tengo el control, lo que no tengo el control son las zonas ocupadas por el Estado Islámico, si cuentan con mi apoyo, pueden contar con mi territorio para aviones, pueden contar con lo que ustedes quieren para terminar todos nosotros con el Estado Islámico.
Vamos a poner esto por parte. Usted ha planteado algo sumamente, una estrategia sumamente interesante, una estrategia que aparentemente es la que está llevando Bashar al-Assad con el apoyo de los rusos, de Vladimir Putin.
Porque yo lo conozco al-Assad por 30 años.
Es resolver el problema interno de Siria una vez que esté, desde su punto de vista, claro está, desde el punto de vista de...
Hablando de lo que está planeando.
Lo que está planeando, resolver su problema, resolver el problema interno y después decirle entonces a la coalición, perfecto, aquí está este país para combatir a Siria y cuidado, no sé qué, hasta con un premio Nobel.
No me extraña, si ya hemos visto, Yasser Arafat sacó un premio Nobel, el presidente Santos sacó un premio Nobel, todavía falta a Fidel Castro antes que se muera o su hermano y falta a Bashar al-Assad. Y ya se completa la colección.
Increíble.
Pero, ¿qué piensa usted? ¿Ahí el problema está en el Estado Islámico o en erradicar a al-Assad? ¿Dónde está el problema?
Mira, bueno, sí, es por categoría. Yo siempre he dicho que la diferencia entre el Estado Islámico y al-Assad, los dos son son dos caras de la misma moneda. Uno mata frente a las cámaras y uno mata y hace torturas y eso en la clandestinidad. Así que estos son los dos, uno peor que el otro. Ahora, la diferencia que podría la comunidad internacional es, como se dice, cerrar los ojos sobre el pasado de al-Assad y enfrentar una realidad. Pero esto va a resolver el problema a corto plazo. Pero a largo plazo, el Assad va a regresar de nuevo a apoyar a organizaciones terroristas como Hezbollah o las organizaciones palestinas como Fatah y la hermandad musulmana y todo esto. Esto no va a terminar con Assad. Ellos, la razón de existir de un gobierno totalitario de al-Assad en Siria es que tenga movimientos como estos para que justifique sus atrocidades. Si no hay, si es una democracia, derecho humano, derecho civil, todo el resto, él no justifica que se quede en el poder toda su vida como lo hizo su papá.
Ahora, Joseph Hage, la pregunta es, hemos escuchado muchísimas críticas a la forma de actuar del presidente Barack Obama en este conflicto, donde se ha dejado arrebatar el protagonismo por parte de Vladimir Putin. Y además, desde la famosa línea roja que Bashar al-Assad cruzó y no hubo consecuencias, hasta el bombardeo indiscriminado que hacen los rusos cuando quieren. Y hay que pedirle a ellos que sean los que no bombardeen para poder llevar ayuda humanitaria, etcétera. Ahora, la nueva política, el nuevo presidente Donald Trump ha dicho que va a resolver el problema, no ha dado detalles cómo. ¿Será distinto con Donald Trump? Sobre todo, no sé, algún tipo de relación con Putin que pudiera incluso hasta ser peor para la zona. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, puede ser resuelto de dos maneras. Primero, puede decirle a Putin, yo te voy a proteger tus intereses económicos en Siria, en Turquía, pero me dejas a mí el control político y resuelve sacándolo al Assad y Rusia lo vende al Assad por un contrato de un gasoducto simplemente. La otra sería, que yo pienso que esto es un caso extremo, sería que, bueno, nosotros te dejamos el terreno aquí en Siria, tú resuelves lo de Siria con al-Assad y con el Estado Islámico y nosotros tomamos otra parte del mundo para resolverla. Esto sería no digno de Estados Unidos. Me inclino más a la primera propuesta de que esta solución es no podemos proteger ni Rusia para su prestigio, ni nosotros como estadounidenses, líderes del mundo libre, aceptar que haya un gobierno que fue acusado de crímenes de lesa humanidad, de atrocidades, que se quede en el poder. Pero sería trabajar los detalles de la transición entre un Assad afuera de Siria y que incluye a todas las facciones en Siria. Increíble. Esto es, no veo el por qué no se puede hacer un personaje como el presidente electo que ha hecho negociaciones que sean de construcción o de otra cosa toda su vida, podría manejar una negociación de esta manera a donde todo el mundo tiene su interés protegido, al mismo tiempo lustra la imagen de un Estados Unidos fuerte, de un Estados Unidos que tiene liderazgo de verdad en el mundo y en un Medio Oriente que podría de nuevo contar hasta 10 antes de causar pleitos y amenazas y todo lo que estamos viendo ahora.
Muy bien. Qué situación. Sí, muchísimas gracias, como siempre, Joseph.
Bienvenidos, que tengan buena tarde.
Gracias,
igualmente. Igualmente usted. Ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella y a May Vázquez. Mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.